tardes nuevamente. Este texto, esta versión del Evangelio de Mateo, dice: den al emperador lo que es del emperador. Pero probablemente la versión que tenemos en nuestras mentes, la que hemos escuchado, o la, por decirlo de alguna manera, la más popular, es la versión que dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y es un refrán tan popular que incluso aquellos que no practican ninguna fe lo saben de memoria. Sin embargo, pocos conocemos el contexto en el que Jesús está envuelto en el momento en el que pronuncia estas palabras. Y el Evangelio de Mateo acá es muy claro. Te explica desde el principio que la intención, la razón por la que van a donde está Jesús para hacerle esta pregunta es una intención maliciosa, es una intención de tenderle una trampa y de hacerlo caer. Usan palabritas muy de esas que todo el mundo usa cuando está a punto de buscarte un problema. Lo de decirte algo no agradable: maestro, sabemos que tú dices la verdad, toda esta halagonería, ¿verdad? Sabemos que tú no hablas para darle gusto a la gente. Sabemos, Señor, que tú eres lo mejor. Es como cuando la gente viene a decirte algo que hiciste mal, ¿verdad? Pero primero te dicen: tú eres tan buena gente, pero ¿qué te parece? Es lo que en inglés se llama set him up. Ellos lo prepararon, lo envolvieron. Y luego le lanzan una pregunta que supuestamente no tenía salida. Antes de llegar a la respuesta de Jesús, voy a seguir dándoles un poco más del contexto. Los dos grupos que se acercan a Jesús son dos grupos completamente opuestos. Los fariseos, que eran los, por llamarle así, el partido más conservador, partido religioso más conservador de la época, que hacían lo mejor que podían para resistir a los opresores del Imperio Romano. Recuerden que la Palestina de Jesús era una colonia del Imperio Romano. Y estos fariseos hacían lo que podían para resistir al imperio. Y no pagarían impuestos si no fuera porque estaban forzados a hacerlo. Por lo tanto, la respuesta que ellos esperaban era: no, no tienen que pagar impuestos. Los herodianos, que eran el otro partido, la propia palabra lo dice, herodianos, viene de Herodes, eran los aliados del Imperio Romano. Esos que sí pagarían el impuesto felizmente y que de alguna manera se habían aliado a el imperio. Eran, religiosamente hablando, incluso más liberales. Entonces se ponen de acuerdo estos dos grupos completamente opuestos, le lanzan la trampa a Jesús y esperan que Jesús dé una respuesta de sí o no. Si ustedes miran la pregunta, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Es una pregunta que implica una respuesta de sí o no. Y Jesús, en su sabiduría magnífica, primero los desacredita. Qué hipócritas son ustedes. Maestro, ¿por qué tú eres tan bueno? ¿Por qué ustedes me tienden trampa? Miren, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesús les dijo: aquí está su respuesta. Es un acertijo. Váyanse a casa y descífrenlo por ustedes mismos. ¿Por qué les digo que es un acertijo? Porque nosotros creemos, y así lo creían muchos de estos fariseos, que todo bien humano, todo, es de Dios. Porque todo viene de Dios, incluso nuestras propias vidas. Pero al mismo tiempo, los herodianos y muchos coterráneos de Jesús creían que todo pertenecía al emperador. Por lo tanto, Jesús verdaderamente les da un acertijo. Y la razón es muy clara. Los dos grupos se acercan a Jesús tratando de que él tome partido, con uno o con el otro. Y Jesús les dice: no, esa no es mi misión. Mi misión no es tomar partido con un lado o con el otro. Mi misión es mucho más grande que esa. Mi misión es amarles a todos ustedes y proclamarles el reino que Dios tiene preparado para ustedes. Y Jesús no deja que estos grupos divididos en sus partidos políticos le distraigan de su misión de predicar el reino. y no les responde a ninguno. Y eso a todos nosotros nos molesta mucho, porque nosotros funcionamos de una manera muy dualista, desde el Platón, el filósofo. Nosotros pensamos que la gente está en lo cierto o en lo incierto, bueno o malo, blanco y negro. Sobre todo si usted es cubano, yo vengo de un país donde los cubanos decimos, no somos conocidos por no tener términos medios. En Cuba, ¿tú eres socialista o eres un traidor? ¿Tú eres bueno o eres malo? ¿Tú estás conmigo o estás en contra mía? ¿Yo te amo o te detesto? Pero puntos medios, no. En nuestra cultura esos puntos medios no son populares. Y eso es difícil porque yo hago la crítica a mi propia cultura porque soy cubano, para que nadie se vaya a sorprender. Pero yo creo que es algo que es más que cubano, es humano. Siempre queremos saber quién tiene la verdad y quién no. ¿Quién está en lo cierto y quién está equivocado? Y queremos que las respuestas sean claras y concisas, sí o no. Y Jesús nos dice, no. Las cosas no son tan simples. Y si ustedes quieren buscar la verdad, lo primero que tienen que hacer para encontrarla es ser honestos. La primera respuesta que Jesús les da, antes de decir, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios, es decirle, hipócritas. Y no lo hace por ofenderles. Les hace porque les está intentando decir, si ustedes quieren encontrar una respuesta sincera, tienen que empezar por ser sinceros en la manera en la que hacen las preguntas. Porque las cosas no son de sí o no. Ahora mismo, este país está pasando por situaciones muy polarizadas. Yo diría, para ponerlo en términos filosóficos y teológicos, estamos pasando por una situación muy dualista, donde la gente está en un lado o está en el otro. Y lo que Jesús está diciendo es, eso no ayuda. Porque si usted quiere abrazar la verdad en todo lo que la verdad implica, no se puede quedar en un solo lado de la orilla. No se puede quedar en una sola esquina del problema. Y el apóstol Pablo lo pondría de otra manera. Diría luego, si tú no eres parte de la solución, entonces pues eres parte del problema. Ahora, yo quiero dar un giro en la conversación por un momentico aquí. Quiero ver si me pueden seguir. Estamos en este momento, siempre coincide en octubre, en algo que la iglesia llama la campaña anual de mayordomía. ¿Alguien sabe qué cosa significa la palabra mayordomía? La palabra mayordomía viene de mayordomo. Y un mayordomo es alguien que cuida los bienes que pertenecen a su amo, a su jefe o a su superior. Nosotros le llamamos campaña de mayordomía porque creemos firmemente que cada uno de nosotros somos mayordomos de todos los bienes que Dios nos ha dado. Todo, todo, absolutamente todo. Nosotros estamos acá dentro de estos grupos acá, dentro de la gente, espero yo, voy a hablar por mí. Yo estoy dentro del grupo que firmemente cree que todo en nuestra vida viene de Dios. Absolutamente todo. Toda buena dádiva viene de Cristo Jesús. Incluso nuestros cuerpos. Y todo lo que tenemos en esta vida transitoria y pasajera es prestado. Lo vamos a tener que devolver. Incluso estos cuerpecitos que tenemos que el Señor nos dio. Que a mí me pudo haber dado uno más grande. No importa, Señor, eso es otro tema entre tú y yo. Todos estos cuerpos, hasta estos cuerpos que el Señor nos dio, son prestados. Los vamos a usar por 70, 80 años, 90 si tenemos suerte. Algunos hasta por 100. Pero después usted tiene que devolverlo. Porque ni siquiera el cuerpo con el que usted camina y pisa esta tierra es suyo. Es un bien temporal. Y por eso los cristianos insistimos en que hay que cuidar del cuerpo, porque también es bien de Dios. Pero como mismo insistimos en cuidar del cuerpo, insistimos en cuidar de todo bien que tenemos. Y eso implica nuestros talentos, nuestros dones, nuestra familia y nuestra economía. Y hoy, que estamos hablando de la campaña de mayordomía, del ser buenos mayordomos de todos los bienes de Dios, yo quiero invitarles a que ustedes recen y piensen de todos los bienes que ustedes tienen, de todas las bendiciones que ustedes tienen, ¿cómo pueden ustedes colaborar y contribuir con el crecimiento y la propagación del reino de Dios en esta tierra? Y solamente quiero, como hace Jesús, no darles respuestas, dejarles ahí un acertijo para que piensen. ¿De qué manera puedo yo colaborar con el reino de Dios? De todos los bienes que yo tengo, ¿qué puedo yo hacer por el reino de Dios? Todos tenemos dones distintos. Y peor, más allá, todos tenemos dones únicos que otros no tienen. Todos tenemos algo que brindar, algo que traer a esta fiesta que es el reino de Dios. Y yo quiero que ustedes se pregunten en la intimidad de su corazón, ¿cómo puedo yo colaborar con el reino de Dios? ¿Y qué es lo que Dios está pidiendo de mí? Y simplemente les quiero decir que cuando uno no se hace esas preguntas, y con esto voy cerrando mi reflexión de hoy, cuando uno no se hace estas preguntas, cuando uno se queda para uno toda la bendición que Dios le ha dado, uno corre el riesgo de convertirse en su propio emperador. Uno corre el riesgo de convertirse en su propio César. Y a este César, pues le doy todo lo demás. Y Dios que espere, que cuando sobre, yo pienso en Él. Y así no funciona. No es lo que Dios quiere. Los que están participando del estudio bíblico de los miércoles, aquí les va un anticipo y un comercial. El miércoles van a descubrir el por qué Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Y la razón está muy asociada con lo que estamos compartiendo acá. La razón es, no podemos darle a Dios de lo que nos sobra. Y hay una historia que quería compartir, pero siempre estoy tratando de mirar el tiempo, porque si no después en casa me van a dejar saber si prediqué muy largo o no. Pero creo que puedo hacer 2 minutos más y terminar la historia en 2 minutos. Cuando en una de mis primeras iglesias hice por primera vez una campaña de mayordomía, recuerdo que hay un señor que con tremendo entusiasmo, tremenda emoción, tenía una pobreza terrible. Y bueno, en Cuba aquí no tiene una pobreza terrible, eso es una redundancia lo que estoy diciendo. Pero bueno, dentro de lo terrible era más terrible todavía. Y cuando hicimos la campaña y él con gusto me dijo, padre, yo quiero darle al Señor el 10% de mis ingresos, lo mejor que yo pueda. Le dije, ay chico, pero piénsalo tú con tantas... yo diciendo lo contrario de lo que la Biblia dice. Bueno, ten cuidado porque no quiero que pases más... No, yo estoy convencido, quiero darle al Señor porque yo sé que si yo le doy al Señor de lo que tengo, Él me va a bendecir. Señores, déjenme decirle que este hombre, 3 años después, fue uno de las pocas personas en uno de los pueblitos pobres de Cuba, en el sur de Matanzas, donde yo era sacerdote, que pudo empezar un negocito que le triunfó. Un negocito local. En Cuba nadie se hace rico, pero podía vivir mucho mejor. Incluso estaba brindando un servicio muy bueno al pueblo. A los 3 años, cuando hicimos la campaña de mayordomía otra vez, viene y me dice, padre, yo creo que no, yo no puedo seguir dando el 10%. Digo, ¿y qué pasó? ¿El negocio va mal? Dice, no, es que antes 10% para mí eran 10 pesos, pero ahora son 100. ¿Pero tú querías que Dios te bendijera o no? ¿Y entonces ahora que te ha bendecido vas a echarte para atrás? ¿Qué pasa? Entonces a nosotros nos pasa mucho. Decimos, sí, yo voy a darle al Señor. Pero cuando el Señor de verdad comienza a bendecir, llega un punto, porque el ser humano funciona así, en que entre más uno tiene, más uno quiere. Y uno corre el riesgo de convertirse en su propio César. Y en lugar de dar más, uno da un paso en retrospectiva y resulta que uno puede terminar en una situación peor de la que uno se encontraba. Así que yo quiero dejarles a ustedes con esta historia, que es una historia muy cierta, una historia muy simpática, pero que tiene mucho que enseñarnos hoy. Recuerden que no hay nada que llegue a nuestras vidas que no sea bendición de Dios. Y depende de la generosidad del corazón de cada uno de ustedes el dar y el compartir de lo que Dios les ha dado. Que no es solo dinero, que es nuestro tiempo también. Y que es nuestra alegría, y que es nuestra palabra amiga, y que es nuestro compromiso con el Evangelio. Que el Señor nos bendiga, y que sea Él nuestro único César, nuestro único emperador, por encima de tantas fidelidades compartidas y divididas que hay en este mundo. Amén.